Infórmate de todos los acontecimientos de la semana. Quédate con nosotros y escucha lo que otros no te cuentan. Noticiario semanal con Isabel Jordán y Mari Carmen Checa.
Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Como cada semana, les ofrecemos las noticias de más relevancia que han ido sucediendo en el mundo y en la Iglesia a lo largo de estos días.
México. Episcopado mexicano realizará por primera vez cobertura total de visita de Benedicto XVI. Afganistán. El ejército de Estados Unidos identifica a los militares responsables de la quema de ejemplares del Corán. Estrasburgo. Los obispos del sudeste europeo se reunirán con miembros del Consejo de Europa. Estados Unidos. Rechazo a las intrusiones sin precedentes de la reforma sanitaria de Obama.
Cardenal Rivera. Sociedad que ataca a la familia se destruye a sí misma. En Holanda se ponen en marcha unidades de eutanasia móvil. Rusia blinda a los menores frente al adoctrinamiento homosexual. Aprobadas las virtudes del cubano Félix Varela. Temor de los cristianos sirios ante la posibilidad de un régimen islámico. Los obispos argentinos y la reforma del Código Civil en su país. Admirable compromiso solidario tras la tragedia en el Congo. Campaña pro-eutanasia presenta a Sarkozy moribundo en un hospital. Reencuentro después de 70 años de una judía y la religiosa que la salvó la vida. Homenaje a Sabbat Bati.
Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos de los titulares. Monseñor Fisichella. Mucha gente no acude a la iglesia a causa de nuestra predicación. Providas a ministro Gallardón. Aborto cero es el único grado aceptable. Los obispos españoles animan a los padres a apuntar a sus hijos a clases de religión. La periodista coautora de Sacadme de aquí presenta el libro de Asia Bibi.
Monseñor Asenjo, tener sacerdotes mañana es vital, una cuestión de vida o muerte. El ministro de Justicia, la futura ley del aborto garantizará el derecho a la maternidad. La Iglesia Católica suple a la administración ante la pobreza.
Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo.
Ante la próxima visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, el Episcopado mexicano realizará por primera vez la cobertura total de la visita del Santo Padre, que será transmitida a todas las agencias y cadenas del mundo entre el 23 y 26 de marzo.
Esta iniciativa de la Conferencia del Episcopado mexicano busca cubrir las necesidades informativas de los canales de televisión para que sus audiencias conozcan más a Benedicto XVI y la situación de la Iglesia en México y el mundo.
La cobertura ofrecida a los medios de 18 horas y media, transmisión en directo, incluirá todos los actos públicos del Santo Padre, sus recorridos, así como la vigilia previa a la misa en el Parque Bicentenario de Guanajuato, donde se han previsto 17 cámaras de televisión para cubrir cada detalle de la ceremonia.
El ejército estadounidense ha identificado a 5 personas como responsables de la quema de ejemplares del Corán en Afganistán. Según informó este viernes la edición digital de The Washington Post, los militares serán castigados, pero es improbable que su identidad se haga pública. La quema de ejemplares del libro sagrado provocó la ira de los afganos, causando disturbios que se cobraron al menos 30 vidas.
Este viernes, el Consejo de los Ulemas del país asiático, una alta autoridad religiosa financiada directamente por el gobierno, exigió a Washington que castigue a los responsables de un acto que calificó de demoníaco. En un comunicado que se puede leer en la web de la presidencia afgana, el Consejo deja claro que unas simples disculpas no son suficientes.
Los soldados cometieron una negligencia, pero no tuvieron malas intenciones, explicó por su parte otro oficial estadounidense. La investigación que está llevando a cabo el ejército tiene el objetivo de calmar las calles afganas y demostrar que Estados Unidos no apoya a los responsables de haber quemado ejemplares del libro sagrado islámico.
Nueve presidentes de conferencias episcopales se reunirán con algunos miembros del Consejo de Europa. La reunión tendrá lugar durante el encuentro anual de presidentes de las conferencias episcopales del sudeste de Europa y será un aporte de la Iglesia de estos países para enfrentar problemas globales como las violaciones a la libertad religiosa, la protección de la familia, la lucha contra la discriminación y los efectos de la crisis económica.
En palabras de Monseñor Aldo Giordano, observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa, este encuentro es muy significativo para ambas realidades, en particular para la misión de promover y proteger los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia que está en la base del Consejo de Europa.
Entretener e inspirar son los dos objetivos que persigue una nueva productora católica sin ánimo de lucro llamada Music Vision, que realizó su lanzamiento el pasado 28 de febrero con el videoclip Beside You, a tu lado. El vídeo musical, publicado en la plataforma YouTube, busca ser una exaltación de la maternidad.
Su fundador, Manuel de Tefé, explicó la decisión de optar por los vídeos musicales. Hemos elegido este formato porque el vídeo musical es, con mucha diferencia, el contenido más popular en Internet. De los 20 vídeos más vistos en YouTube, teniendo en cuenta la lista global que incluye todas las categorías de todos los tiempos, 16 son vídeos musicales. Estamos hablando de más de 4.000 millones de espectadores.
...70 años después de haber desafiado a los nazis y haber salvado la vida de dos niñas judías francesas durante el Holocausto, Joseph Cooper, un sacerdote ya fallecido, y la hermana Marie Millen fueron honrados la semana pasada como Justos entre las Naciones, un reconocimiento otorgado a aquellos que con gran valentía ayudaron a rescatar a judíos de los campos de concentración.
Sus 90 años, la religiosa recuerda las constantes visitas de los nazis al convento.
La fuerza de Dios era la única luz en la oscuridad de aquellos días. La fe guió nuestras acciones junto al respeto por la persona humana. El buen Dios dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ninguno de los pequeños sabían que habían sido salvados hasta que en la década de los 90 uno de ellos comenzó a indagar su pasado, más de 45 años después de la caída del régimen de Hitler. Hoy Gabriel Hotman, la superviviente, es madre de dos hijas y una abuela feliz. Su hermana Annie, que también fue salvada de los nazis, desapareció en los años 60.
En el 94, sono tornata in Francia.
En el 94 volví a Francia, volví a Mons, una pequeña ciudad, y pregunté aquí y allí cómo podría encontrarlo, y encontré el convento.
Allí en el convento tuvo lugar el encuentro con Sor María Emilien, después de tantos años de silencio. Es una historia de colaboración entre cristianos y judíos durante el Holocausto, comenta el padre David Neuhaus, vicario patriarcal de la comunidad católica de lengua hebrea.
Creo que cuando los judíos reconocen las acciones de aquellos que los salvaron durante la Shoah, eso tiene un fuerte efecto sobre ellos y les permite ver que los cristianos son también amigos de los judíos, que los cristianos arriesgaron su vida por los judíos. Esta estrecha relación contribuye en gran medida a sanar las relaciones entre judíos y cristianos, un acto que permite a judíos y cristianos superar los traumas del pasado.
Over the traumas of the past.
Y esta semana siguen siendo noticia a los Estados Unidos. Los obispos de los Estados Unidos han lanzado una acusación sin precedentes contra el presidente Barack Obama en una carta reservada en la que explican por qué también en la patria del derecho y de la democracia está en peligro la libertad de conciencia.
La carta tiene dos firmas, la del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, y la de William Lurie, obispo de Bridgeport y presidente del Comité para la Libertad Religiosa. En la carta, el cardenal Dolan exhorta a los obispos a prepararse ante los tiempos difíciles que se avecinan.
En la misiva se expresa la disponibilidad al diálogo con la administración del presidente Barack Obama, quien a su vez, si bien ha declarado disponibilidad para limar asperezas, por otra parte ha referido la rigidez por parte de su administración. Por ello, el cardenal Timothy Dolan expresa que no es una batalla solo católica, porque el meollo de la discusión radica en el ámbito de la libertad religiosa, que se encuentra bajo ataque y por tanto debe ser defendida. Al final de la carta se destaca que la libertad religiosa es nuestra herencia, es nuestro patrimonio y nuestra firme convicción como fieles católicos y como americanos. El arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, afirmó que la familia es la cuna de la vida. Nos amplía la noticia Teresa Pérez.
El arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, afirmó que la familia es la cuna de la vida y advirtió que si la sociedad no la protege, está condenada a destruirse a sí misma. Hemos de luchar por evitar que una difundida mentalidad sacrifique a la familia sobre el altar del egoísmo, del consumismo, del individualismo. Porque una sociedad que destruye a sus familias es una sociedad condenada a destruirse a sí misma. El purpurado dijo que hay signos de nuestra sociedad que son signos de muerte que la familia tiene que enfrentar, como es el aumento de divorcios debido a una errada concepción de la comunidad conyugal. Se ha perdido el sentido de la verdad del matrimonio por la libre unión, el divorcio, las uniones homosexuales. El arzobispo de México dijo que también sube el número de abortos, pues con la muerte de la familia se va de la mano a la muerte del ser humano. Cuanto menos sólida está la familia, más desprotegida queda la vida del ser humano.
Una organización con sede en La Haya ofrece ahora un servicio de eutanasia móvil que le ha granjeado numerosas acusaciones por llevar la ley demasiado lejos. Los equipos de los servicios móviles viajarán por el país para asistir a pacientes cuyos doctores se hayan negado a ayudarles a morir.
Las nuevas unidades están formadas por un médico, una enfermera y todo el material sanitario necesario para realizar la eutanasia. Los pacientes pueden elegir entre inyecciones administradas por el equipo médico o beber una mezcla letal de drogas mortales.
La organización holandesa A Derecho a Morir, que financia el nuevo sistema, dice que las dos opciones están disponibles en las unidades móviles. Primero se le suministra al paciente una inyección, que lo transporta a un sueño profundo. A eso sigue una segunda inyección, que detiene su respiración y el latido del corazón.
Uno de los creadores de las unidades Final de la Vida, Jan Schwieber, cree firmemente que los pacientes deberían tener el derecho a decidir sobre su muerte. La eutanasia es legal bajo la legislación holandesa, así que si alguien la quiere y cumple con los criterios necesarios, tiene derecho a ella y por eso cree estas unidades, afirma Jan Schwieber.
La Comisión de Cardenales y Obispos pertenecientes a la Congregación de la Causa de los Santos, que se ha reunido este martes en Roma, aprobó con voto unánime que el siervo de Dios Félix Varela, patriota y sacerdote cubano, pase a ser venerable.
Benedicto XVI visitará Cuba del 26 al 28 de marzo, un viaje al país donde jugó un papel decisivo el sacerdote cubano Félix Varela. Nació en La Habana en 1788 y se ordenó sacerdote a los 23 años. Contribuyó a la evolución de los métodos pedagógicos en la isla y también participó activamente en la vida política. Fue precursor de la democracia y de la independencia de la nación. A los 34 años viajó a España, donde representó en las Cortes a varias provincias, entre ellas Cuba. Sin embargo, tras la invasión de Napoleón, tuvo que exiliarse en Estados Unidos para salvar su vida. Desde allí, Varela no perdió su pasión por Cuba y siguió trabajando para mejorar la educación de las nuevas generaciones. Tras 30 años de exiliado, murió en Florida sin poder ver de nuevo su país. Lo recordó Juan Pablo II en su viaje a Cuba en 1998. De él destacó su profunda espiritualidad cristiana que inspiró su compromiso con la Iglesia y con su país.
En Siria continúan los conflictos. Nos amplía la noticia Concepción García.
Temor entre los cristianos sirios de que al régimen dictatorial le sustituya uno de tipo islámico. Debido a la persistente violencia, la población civil siria está huyendo hacia el Líbano. Según la ONU, 2.000 nuevos refugiados han cruzado la frontera en los últimos dos días. En esta fase, la comunidad cristiana en el Líbano está dando un gran ejemplo de hospitalidad y solidaridad. El padre Paul Karam, director de las obras misionales pontificias en el Líbano, explica a la agencia Fides que están viviendo la experiencia directa de familias cristianas que han huido de Siria por la violencia o la opresión del gobierno. Al mismo tiempo expresa el temor a que la dictadura sea sustituida por un régimen islámico que imponga la Sharia. Hay familias que tienen parientes en el Líbano que han venido huyendo aquí y quieren cambiar de vida, buscan trabajo. Y añade que la respuesta de la Iglesia en el Líbano ha sido la acogida y atención de estas personas. Les alojamos en las parroquias, les proporcionamos comida y ropa, les ayudamos a nivel económico y a introducirlos en el tejido social. Las familias cristianas de Siria están divididas en varias parroquias y diócesis. De las familias no cristianas no tenemos noticias directas, pero sabemos que hay muchos en el norte y que el gobierno libanés ha pedido a la población que acojan a los refugiados. Sobre la crisis de Siria, el padre Karam dice: «Como iglesia debemos reiterar que estamos en contra de la violencia. Queremos promover la paz y fomentar el diálogo. En cuanto a los cristianos, el peligro que se cierne es un escenario como el de Irak, donde los cristianos se ven obligados a huir del país. El peligro es que al régimen dictatorial le sustituya uno de tipo islámico que imponga la Sharia».
Los obispos argentinos quieren participar sobre la reforma del Código Civil en su país. Nos informa sobre el tema Teresa Pérez.
Los 22 obispos que participan en la 161 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, que preside Monseñor José María Arancedo, han manifestado su interés en participar en el debate sobre el anteproyecto de reforma del Código Civil, que la presidenta Cristina Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa. «Creo que tenemos bastante que aportar. Seguramente preocupación hay sobre este tema», subrayó el padre Jorge Oestelhel, portavoz del Episcopado. «En cuestiones referidas a la vida y la dignidad de las personas, a la Iglesia le interesa ser escuchada y dar su opinión», insistió el portavoz al recordar que debe dársele valor a cada vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entre otras objeciones a la iniciativa oficial figuran la fecundación in vitro y el descarte de embriones, la voluntad procreacional para la determinación de la filiación, el alquiler de vientres, la fecundación postmortem y el divorcio exprés, entre otros. Consultado sobre el conflicto docente de huelga en algunos distritos, el presbítero Oesterheld respondió: «Siempre la Iglesia destacó la importancia de la educación. Por eso esperemos que se solucione para que los chicos tengan tiempo y espacio para educarse. Esperemos que haya un acuerdo y se encamine bien».
El nuncio apostólico en Brazzaville, Congo, Monseñor Jean Romero Paulowski, expresó su admiración por el compromiso solidario de la población tras las explosiones en un almacén de armas.
Los obispos del Congo anunciaron la realización de una colecta nacional con la finalidad de ayudar a las víctimas. En un mensaje enviado a la Agencia Vaticana Fides y firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal del Congo y obispo de Kinkala, Monseñor Luis Portela Mubuyu, se expresó la preocupación de la Iglesia en ese país por la tragedia que ha devastado gran parte de la población de Brazzaville, la pérdida de vidas y la destrucción de viviendas.
Asimismo, se anunció que lo recaudado en las colectas será enviado a cada diócesis para ser transmitido a través de la Conferencia Episcopal a las autoridades que gestionan la crisis de los damnificados. Un balance provisional de la catástrofe indica que tras las explosiones murieron unas 200 personas, unas 1.500 quedaron heridas y 5.000 perdieron sus hogares.
Importantes personalidades civiles y religiosas han recordado en Islamabad al difunto ministro católico para las minorías Sabat Bhatti en una convención organizada el 6 de marzo por su hermano Paul Bhatti, presidente de la All Pakistan Minority Alliance y asesor del primer ministro para la armonía religiosa.
El primer ministro de Pakistán, Yousaf Raza Gilani, ha citado el compromiso valiente de Sabat Bhatti, afirmando que Bhatti ha contribuido notablemente a mejorar los derechos de su pueblo. Es mérito de Bhatti, ha dicho Gilani, la proclamación del 11 de agosto como Jornada Nacional de las Minorías, recordando su sueño de un Pakistán donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y nadie sea discriminado.
Farooq Sattar, líder del Mutahida Qawami Movement, ha remarcado la lucha de Sabat Bhatti por los derechos de las minorías y contra el abuso de la ley sobre la blasfemia, afirmando que los miembros de las minorías en Pakistán deberían tener el derecho a convertirse en primer ministro o presidente como cualquier otro ciudadano. El presidente del Consejo de la Ideología Islámica, Maulana Atif Zayd, ha reconocido que los considerables esfuerzos realizados por Bhatti para establecer la armonía religiosa y la tolerancia, afirmando su deseo de mantener viva su visión.
Obispo católico de Islamabad, Rawalpindi, Monseñor Rufus Anthony, ha invocado justicia y pedido la detención de sus asesinos, mientras que el obispo anglicano de Lahore, Monseñor Alexander Malik, ha concluido diciendo: «No hay sacrificio más grande que dar la vida por una causa». Bhatti dio su vida por la igualdad y los derechos fundamentales de las minorías religiosas.
Estas son las manos, alaban tu vida. La paz es la estrella que guía nuestros corazones a ti. Tu sangre clama justicia. Son palabras de la canción Blood Cries Out, La sangre clama, compuesta por el grupo británico de música pop Overfuse, dedicada a Sabat Bhatti.
Representantes de asociaciones Provida han mostrado su voluntad de explicar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por qué la ley de reforma del aborto debe ir más allá de los supuestos que contempla la ley de 1985.
En este sentido, Helfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, ha subrayado que al mantenerse las condiciones de la ley del 85, no eliminando el riesgo psicológico de la madre para abortar, se reconoce el derecho de la mujer a abortar, y ha afirmado que este reconocimiento supone una regresión porque equipara el derecho de la mujer de quitar la vida al niño con el derecho a la vida.
En respuesta a la interpelación planteada por el portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Arcadio Díaz, el ministro ha explicado que una de las condiciones que cumplirá la reforma de la ley del aborto es tener una concepción abierta, ambiciosa y progresista para que, de una vez por todas, en España se reconozca el derecho a la maternidad a fin de responder a quienes tienen como única alternativa el aborto.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha alertado de la presión y de la violencia de género a la que se ven sometidas en muchas ocasiones las mujeres por embarazos no deseados. Creo que en muchas ocasiones se genera la violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo.
La vicesecretaria general y diputada del PSOE, Elena Valenciano, ha insistido en que las mujeres no quieren defensores ni salvadores que digan qué es lo bueno o lo malo, además de anunciar que su grupo parlamentario va a pedir la comparecencia del ministro en la Comisión de Justicia del Congreso
para que explique cuál es esa violencia estructural.
La vicepresidenta y portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha querido zanjar este viernes la polémica sobre la reforma de la ley del aborto, apuntando que el gobierno solo ha trasladado el programa con el que se presentó a las elecciones generales en esta materia y medidas para favorecer el desarrollo de la maternidad. Así ha respondido a una pregunta durante el Consejo de Ministros en la que se le pedía una valoración sobre el término violencia estructural a la que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se refirió. Oigamos las declaraciones de Providas, entre ellos Ignacio Arzuaga.
Es posible que se vuelva a una ley parecida a la del 85 y eso no solucionaría nada. Se seguirían produciendo en España más de 100.000 abortos.
El 80% de las mujeres que van a pedir ayuda no abortan. Es decir, que la mujer íntimamente no quiere deshacerse del niño que está en su vientre, pero se ve abocada por esa violencia estructural de la que ha hablado el ministro.
El aborto se produce en buena medida por esa violencia que se ejerce sobre la mujer. Una violencia que muchas veces se traduce en que la mujer se siente sola. Por eso nosotros apostamos por una ley que le dé a la mujer otra salida.
Hasta que no cambie el tejido social y la mujer verdaderamente pueda seguir con su embarazo, o bien da a su hijo en adopción si no quiere tenerlo, hasta que eso no acabe este estado de cosas, seguiremos empujando a esta sociedad a que recapacite.
Nosotros saldremos, como ya hemos hecho otros años, el día 24 de marzo, el día 25 es el Día Internacional de la Vida, para celebrar la vida, pero también para reivindicar a los poderes públicos y en particular a la mayoría parlamentaria del Partido Popular que aprueben leyes que protejan la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte.
Los obispos españoles animan a los padres a apuntar a sus hijos a la clase de religión en una campaña publicada este lunes por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española y titulada Yo soy el camino, la verdad y la vida, que lanzan un mensaje a los españoles. Apunta a tu hijo a la clase de religión.
Los prelados recuerdan que según el artículo 27.3 de la Constitución Española, los poderes públicos tienen el deber de garantizar el derecho que asistan los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones.
Los obispos destacan que, de acuerdo con la legislación establecida, la enseñanza de la religión es una asignatura que obligatoriamente los directores de los colegios deben ofrecer a los padres de los alumnos en el momento en el que se formalicen las matrículas.
Además, señalan que la enseñanza de religión y moral católica debe impartirse en todos los centros de enseñanza en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, según indican los artículos 2 y 4 de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español.
La periodista francesa Anne-Isabelle Tollet presentó en Madrid el libro Sacadme de aquí, testimonio relatado en primera persona por Asia Bibi, la católica pakistaní encarcelada y condenada a muerte acusada de blasfemia en su país.
Tollet ha sido una de las pocas personas que han podido visitar a Asia Bibi durante su cautiverio en la prisión de Seikupura. Fruto de aquellos encuentros nació este libro que describe el día a día tanto de los acontecimientos que llevaron a la cárcel a Asia Bibi como de los que van sucediendo durante su estancia en ella, desde la sentencia a la horca en noviembre de 2010 a la movilización mediática y social que su causa ha provocado, convirtiéndola en icono mundial para cuantos luchan por la libertad religiosa.
Durante la conferencia, la autora anunció que Francia dará asilo político tanto a Asia como a toda su familia en el mismo momento en el que salga de la prisión, si es que dicha circunstancia de su liberación llega a producirse.
Maslibres.org lanza una nueva campaña para salvar la vida de Asia Bibi y de Youssef Nadarkhani, el pastor protestante también sentenciado a muerte, para exigir el fin del exterminio de millones de cristianos en todo el mundo. El arzobispo de Sevilla dijo que tener sacerdotes es vital. Nos amplía la noticia Concepción García.
Monseñor Asenjo, tener sacerdotes mañana es vital, una cuestión de vida o muerte. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha reconocido que el seminario metropolitano de la archidiócesis es una pieza insustituible de la vida diocesana, es la niña de sus ojos, pues a su juicio tener sacerdotes mañana es vital para la Iglesia, es decir, una cuestión de vida o muerte. Nos jugamos el futuro de la Iglesia, ha subrayado. El seminario sevillano es el cuarto de España en número de seminaristas, habiéndose producido un notable incremento en este curso. El arzobispo ha recordado las palabras del Papa Pío XI cuando señalaba que los seminarios tenían que ser la niña de los ojos del obispo. Para Asenjo, el seminario de Sevilla es la niña de sus ojos, ha asegurado. Tener sacerdotes mañana es vital, una cuestión de vida o muerte, ha afirmado, así como poder prestar sacerdotes a otras diócesis en España o en la Iglesia Universal. Al hilo de esto, ha recordado que hace 20 años, Andalucía era la que tenía que pedir sacerdotes a la meseta española, como pasaba en Málaga, Almería o Huelva. Y sin embargo, ahora la comunidad andaluza es la que envía sacerdotes a la mitad superior de España y a la Iglesia Universal.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha señalado que la Iglesia está haciendo una labor subsidiaria de suplencia respecto a lo que son las funciones de la Administración Pública. Así lo indicó durante el acto de entrega a Cáritas de un cheque por valor de 5 millones de euros que ha tenido lugar este miércoles en Madrid.
En este sentido, Monseñor Martínez Camino ha insistido en que, como dice el Papa Benedicto XVI, la Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, aunque dada la situación de la crisis actual y las necesidades inmediatas que esta genera, no rehúsen en atender desde la cercanía a las personas, con independencia de su documentación o de su partida de bautismo. Nosotros tenemos claro que dar de comer al hambriento es una obra de misericordia que no podemos dejar de hacer.
El Papa Benedicto XVI ha nombrado a varios cardenales y obispos miembros de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Los nuevos miembros de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos son los siguientes cardenales: Antonio Cañizares Llovera, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; Lauren Monsengo Pasinga, arzobispo de Kinshasa, República Democrática del Congo.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, deseo hablar hoy sobre la dinámica de la palabra y el silencio, que marca toda la oración de Jesús y concierne también a nuestra vida de plegaria en dos direcciones. La primera es la disposición para acoger la palabra de Dios. Es necesario favorecer el silencio interior y exterior para que dicha palabra pueda ser escuchada. Con frecuencia los evangelios nos presentan al Señor que se retira solo a un lugar apartado para orar. El silencio tiene la capacidad de abrir en la profundidad de nuestro ser un espacio interior para que Dios habite, para que permanezca su mensaje. Y nuestro amor por Él penetre la mente, el corazón, y aliente toda la existencia. En segundo lugar, en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios, en el que puede advertirse un sentido de abandono o la sensación de que Él no nos escucha ni responde. Pero este silencio, como le sucede a Jesús, no es señal de la ausencia. El cristiano sabe que el Señor está presente y escucha, aun en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Jesús nos asegura que Dios conoce nuestras necesidades, nos conoce en lo más íntimo y nos ama. Y eso debe ser suficiente. Saludo a las fieles de lengua española, en particular a los peregrinos de la diócesis de Ciudad Obregón, así como a los provenientes de España y Latinoamérica. Invito a todos a aprender de Cristo el modo que tiene de dirigirse a Dios para comprender mejor su voluntad y así llevarla a la práctica. Muchas gracias.
Con las noticias de la Santa Sede nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Esperamos que este informativo haya sido de su agrado.
Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM, ayer, hoy y siempre la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Mari Carmen Checa
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.